Urbana Play Noticias.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
El ministro de Salud, en medio del peor brote de la historia del dengue en la Argentina, golpeando en zonas, sobre todo la zona centro, porque ha habido otros brotes en la zona norte del país y ahora, dada la extensión que tuvo y el brote también en la zona centro, hay cantidad récord de contagiados y de víctimas, 129 víctimas, más de 180.000 personas contagiadas. Hay una vacuna que ya fue aprobada por la ANMAT y, sin embargo, el ministro de Salud ayer, Mario Russo, salió a hablar por primera vez. Se le conoce una aparición mediática al ministro de Salud en medio del brote a poner en duda de alguna manera la eficacia de la vacuna que ya fue aprobada por la ANMAT en la Argentina.
Que esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote, que se necesitarían casi 8 años de vacunación para mitigar el brote. Es decir, nuestra postura es que estamos en una fase todavía de recabar datos para después tomar una decisión. Es decir, y en forma conjunta con los especialistas y con los organismos internacionales.
Curiosamente, en un comunicado que sacó ayer el ministerio, el ministro dijo que estas decisiones no deben quedar sometidas al interés de determinados sectores que desinforman, que generan preocupación. Acusó al laboratorio que produce la vacuna que se llama Qdenga, autorizada en la Argentina en el 2023, dijo que buscan negocios en detrimento de la salud de los argentinos, lo que es muy curioso, ¿no? Porque la vacuna está aprobada. Lo que dice el comunicado es que no la aprobaron en Estados Unidos todavía, que no tiene el problema que tenemos nosotros con el dengue. Brasil, por ejemplo, ya está vacunando a los chicos, el Estado, dentro del calendario obligatorio, con esta misma vacuna. De hecho, Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no hay duda sobre la eficacia de la vacuna.
La vacuna, se ha publicado un trabajo donde se ha demostrado lo que se llama técnicamente la eficacia y la seguridad. Estas palabras las hemos usado tanto con las vacunas del COVID, ¿no es cierto? Es decir, que en el escenario donde fue probada, baja el riesgo de tener la enfermedad y sobre todo tener la enfermedad grave, y es segura porque los efectos adversos que se han encontrado hasta el día de hoy son menos graves que, por supuesto, la propia enfermedad. Así que eso es lo que sabemos de la vacuna. Lo que estamos discutiendo con la vacuna no es eso, sino es cuáles serían las indicaciones de política pública, es decir, cuáles serían las indicaciones para la comunidad de vacunarse.
Recordemos que es una vacuna muy cara, o sea, es una vacuna que cuesta ahora 140.000 pesos, son 2 dosis, cada una de las dosis sale unos 70.000 pesos, hay muy pocas prepagas que cubren, y si cubren, cubren hasta el 40%, con lo cual la posibilidad de protegerse queda reducida a quien tenga la capacidad de pago para poder darse esa vacuna. Es cierto que es una vacuna que se da en 2 etapas, una primera dosis y la segunda a los 3 meses, con lo cual la discusión era, una vez que ya estás arriba del brote, ¿tiene sentido empezar a vacunar? Bueno, ahí empiezan otras discusiones, pero lo raro, el ministro de Salud, es que atribuyó la discusión a intereses espurios de medios de comunicación y de laboratorios. Después habló justamente de la discusión acerca de qué va a pasar para el año que viene el ministro de Salud, Mario Russo.
Creo que las dudas tienen que ver con una diferencia de criterios. Creo que estamos todos diciendo lo mismo. Esto es una vacuna que tiene aprobada, digamos que fue aprobada por el ANMAT en abril del año pasado. De todos modos, no se había tomado la decisión de aplicarla. Nosotros creemos que con muy buen criterio. Es una vacuna de fase 3, es decir, se probó en una población controlada de 20.000 pacientes y en este momento se están haciendo pruebas piloto tanto en el norte argentino como en 165 municipios de Brasil. Nosotros queremos munirnos de esa información. Estamos trabajando en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En eso estamos todos de acuerdo. Una vez que consolidemos los datos, veamos cuáles son los resultados de este seguimiento, vamos a tomar una conducta al respecto de incluirla probablemente en algunas subregiones nada más, y todavía hay que definir en qué grupo etario la vamos a aplicar.
Bueno, Brasil no está haciendo una prueba piloto, está vacunando a los menores de edad dentro del calendario obligatorio de las vacunas que provee el propio Estado. Ayer Lila Lemoine tuvo un paso por TN intentando hablar acerca de las vacunas. A ver qué dijo.
No es algo que se pueda resolver justamente ahora por cómo se tienen que dar las vacunas. No te va a hacer efecto que te vacunes ahora. Es más, si tuviéramos un gobierno kirchnerista, ya habrían comprado todas las vacunas, ¿no?, para aplicárselas obligatoriamente a toda la población. Llevamos 129 muertos de dengue, sí, este año. Digamos que si vos, la vacuna no te hace efecto y encima te la pones, ¿no? Pero solamente para quedar bien apareces con esa solución que no sirve. Sí, es verdad, es durísimo, pero no es nuevo. Es un problema que venía creciendo y se ignoró porque había que cumplir con otros problemas. Había que, bueno, ya conocemos lo que pasó durante el gobierno anterior, ¿no es cierto? 2 años de cuarentena y demás.
Bueno, es medio incomprensible lo que está diciendo Lilia Lemoine. En todo caso, no es que no sirve la vacuna, sino que tiene esta situación en la cual la mayor protección la da después de la segunda dosis, con lo cual hay una ventana entre la primera y la segunda dosis. Pero de ahí a decir que la vacuna no sirve, y en todo caso, como crítica a kirchnerismo, si llenaban de vacunas, no suena algo malo, si efectivamente es eficaz. Y esa es la razón por la cual, además, uno supone que el ANMAT la aprobó. Todo esto se da mientras todavía se está discutiendo otra cuestión, que tiene que ver con qué pasó justamente con el gobierno de Alberto Fernández y lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Si fue eficaz o no, qué pasó con el encierro y la cuarentena, si fue exagerada, si hubo una cantidad de muertos en comparación con otros países que muestran algún tipo de resultado positivo en las políticas públicas que se llevaron adelante con el tema del COVID. Y la polémica además encierra a Nicolás Krepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el ministro Kicillof, que era ministro en aquel momento, sigue siendo ministro ahora, y dio a publicidad un documental sobre lo que fue el combate al COVID en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Krepla?
Sobre el COVID hay muchas cosas que hay que decir. Argentina, hoy salió un artículo en una revista científica en Medscape. Argentina es uno de los 3 países de toda la región que tuvo menos mortalidad para su población, que se redujo menos la expectativa de vida producto del COVID. En nuestro país, no solamente siempre sabemos, esto lo dijimos muchísimo, no le faltó a nadie acceso a la salud, que esto es un indicador que en casi ningún lugar del mundo se vio, porque en muchos lugares hubo más muertos que en Argentina, pero además más muertos seleccionados en un sector social, en los más pobres. En nuestro país eso no pasó. Hubo equidad en la distribución. La pobreza no te mataba por primera vez en mucho tiempo.
Sí, pero te voy a decir, en las imágenes de ese padre llevando a la hija...
imágenes de cosas terribles que pasaron en una pandemia, que pasaron, fue un suceso sin precedentes.
Bueno, ahí está hablando de Pablo Muse, ¿no? El papá que a quien en plena pandemia le prohibieron viajar a Neuquén, de Neuquén a Córdoba, para volver a ver a su hija Solange Muse antes de que falleciera, que estaba realmente muy grave. Un poco hablando de cuán estrictas fueron ciertas restricciones en aquel momento, incluso para transitar dentro del país. Bueno, dije que Krepla, que era el ministro de Salud, en realidad era el vice de Goyán, que después fue candidato a diputado y después asume como ministro de Salud de Kicillof. Bueno, mientras tanto, ayer 2 de abril, Javier Milei, en cadena nacional, el presidente de la Nación, reivindicando lo que fue el accionar de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de las Malvinas en el año 1982.
Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de defolteadores seriales, corruptos o dirigentes políticos que más que una visión de país lo que defienden es un modelo de negocios. Para que una nación soberana sea respetada en el concierto de las naciones, hay 2 condiciones esenciales que deben darse. Esa nación debe ser protagonista del comercio internacional y también debe contar con fuerzas armadas capaces de defender su territorio frente a cualquiera que intente invadirlo.
Bien, Milei diciendo que hay que haber una nueva reconciliación con las Fuerzas Armadas, un tema que estaba presente en los 90, en la época de Menem, cuando todavía, digamos, se discutía y estaban, digamos, condenados los principales genocidas de la última dictadura militar. Pero creo que de ahí en más, y sobre todo con los últimos levantamientos carapintadas, toda la cuestión de la subordinación plena a las Fuerzas Armadas al sistema democrático y con la llegada de las nuevas generaciones, no volvió a haber una discusión alrededor de eso. Sí la reabrió Milei diciendo que en realidad se le ha faltado y se le falta el respeto a las Fuerzas Armadas. Dijo esto:
las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. Pero, ¿Qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negada.
Bueno, da a entender ahí que el Estado financia organizaciones que desprestigian a las Fuerzas Armadas, entiendo organismos de derechos humanos, ¿no? La idea de que han sido hostigadas las Fuerzas Armadas, lo que creo que hubo un proceso en el cual se juzgó lo que había sido la participación de las Fuerzas Armadas como durante la última dictadura militar en el terrorismo de Estado, pero después pasaron nuevas generaciones y se empezó a discutir con las Fuerzas Armadas en términos de su rol dentro del sistema democrático, la idea de que fueron hostigadas porque fueron juzgados los crímenes de la dictadura es la que trae ahora Javier Milei a la discusión. Una discusión en la que Milei, dentro de los líderes, digamos, de la derecha o de la nueva derecha mundial, tiene como característica que él no es un líder nacionalista. A diferencia de lo que es Trump, por ejemplo, que es netamente un líder muy nacionalista, no es una característica de Javier Milei. Sí de Victoria Villarruel, y la que planteó ayer en ese acto en el que nuevamente se mostraron juntos la cuestión contra Inglaterra como una potencia colonial usurpando las Islas Malvinas en el territorio argentino, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Esta es una instancia en la cual aquí hay un reclamo de soberanía que tenemos que iniciar finalmente y en serio las discusiones bilaterales con el Reino Unido. Acá hay una injerencia extracontinental de una potencia sobre el territorio argentino y es hora de que el Reino Unido se siente a discutir realmente con la República Argentina el reclamo de soberanía que está pendiente desde 1833.
Bien, ayer, mientras tanto, le cambiaron el nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, le pusieron el nombre que homenajea justamente a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Milei hizo además una reivindicación de Roca, Julio Argentino Roca, reivindicando la campaña al desierto, o sea, justamente en el día en que saca el nombre de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, reivindica la figura de Roca, en estos términos, Javier Milei.
De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna.
Esto pasó en el acto ayer y en la plaza de Retiro.
La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, como decía, es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas Fuerzas Armadas respetadas como base de una nación grande.
Bien, mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, explicaba la decisión de sacarle el nombre al Salón de Pueblos Originarios en estos términos.
En línea con esta reestructuración que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ex Salón de los Pueblos Originarios, que es donde estamos precisamente ahora, pasa a llamarse Salón Héroes de Malvinas. Cuando muchos sectores ponen banderas partidarias por encima de nuestra insignia nacional, estos hombres fueron a defender nuestra bandera, que es nuestro tesoro más preciado. Por eso este espacio se va a encargar de recordarlos como merecen, por sus hazañas, pero sobre todas las cosas, por sus valores. La Argentina como única bandera, porque no hay ninguna otra por encima del emblema nacional.
Bien, insisto que es nuevo toda esta idea de la bandera, la Argentina, el discurso más nacionalista, que viene de la mano también de esta última reconciliación de Javier Milei con Victoria Villarruel, cuyo padre fue un veterano de la Guerra de Malvinas, pero en ese relectura del pasado aparece también una reivindicación donde las Fuerzas Armadas se presentan como víctimas de lo que fue el proceso del juicio a la Junta después de la última dictadura militar. Y se pierde, creo, la oportunidad de continuar con, más allá de los distintos momentos políticos que hubo a lo largo de estos años de democracia, con un proceso en el cual ya está, son Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con aquella historia, ni siquiera ninguno de sus integrantes fue integrante durante la última dictadura y están, por suerte, plenamente integradas al sistema democrático.
Urbana Play. Noticias.